presión va a haber mucha lluvia, mucho viento, o sea, vamos a tener vientos de gran intensidad, y a partir del miércoles un brusco descenso de temperatura, que sumado al viento nos va a dar sensaciones térmicas, creo, algunos grados bajo cero.
En Buenos Aires, 15 grados dos décimas, la temperatura actual, 63 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo de la Plaza, esta noche, en la sala Pablo Picasso. Señores, saludemos a Patricio Bartón, que
hola,
en
amigos.
Este momento procede a hacer un doble salto mortal para todos ustedes. Ha regresado Gillespie, vamos ya a llevarlo en andas hasta la esquina.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda Gillespie?
Muy bien.
Es todo lo que quería saber.
Bueno, Bartón, por favor, sí. ¿Cuáles son los planes para este programa de esta semana? ¿Estaremos todo el tiempo aquí?
Todo el tiempo aquí, y por aquí se entiende Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, entrada libre y gratuita. Hay que venir, pero entrar al paseo y subir la escalerita que conduce a
la sala.
Claro,
a la Picasso, porque es notable la sorpresa de las personas que nos cruzan en el Paseo de la Plaza. Una sorpresa que exija del más absoluto desconocimiento de nuestra presencia aquí.
Pasamos, no hay carteles,
no hay
que indiquen
solo cartel ni nada. Estamos en la
el viernes que usted no vino, pasó algo todavía más desdichado.
Clandestinidad total.
Más desdichado. Estábamos en el Palacio Rodríguez Peña.
¿Cierto? Acá la vuelta.
Yo le voy a contar todo lo que pasó.
Acá la vuelta.
Claro,
¿no?
Cuando llegué vi con muchísima sorpresa que la, ¿para dónde apuntaba la cola?
Para Corrientes.
No. Para Sarmiento. Que
¿pero por
pasa,
qué?
¿Por dónde pasa toda la gente? Por Sarmiento.
No, señor, equivocado. Por
bueno, y si entonces hicieron la cola para que nadie la viera. Muy bien, si lo hubieran hecho para Corrientes, la cola hubiera empezado aquí, en el Paseo de la Plaza. Y la gente que no sabía que nosotros íbamos a estar hubiera visto esa cola. Bueno, pasó, eso no importa. Pero cuando regresábamos,
eso es insólito.
Nos sale al paso un matrimonio grande, varias familias.
Ya ha terminado el programa.
Ya ha terminado el programa. A las 2 de la mañana veníamos a buscar el auto para irnos. Y salen unas personas que venían de algún espectáculo de aquí. Dice, ¿dónde estaban ustedes? Aquí a la vuelta, dijimos con un hilo de voz. Vinimos de Pilar para verlos, dice. Vinimos de Pilar para verlos. ¿Cómo? Pregunto yo. ¿Y nadie les dijo nada? Respuesta, no. Incluso preguntamos. Nadie sabía dónde estaba usted. Buscamos un cartel y no había ningún cartel. Buscamos alguna persona de su producción para que nos dijeran, tampoco
no había ninguna
nada,
persona.
Nada. Entonces pensamos que usted había desaparecido y nos metimos en otro espectáculo, garparon. Y ahora salimos y lo encontramos a usted, qué sorpresa. Y dije yo, y me quedé con la sensación de que realmente es un verdadero milagro que esté la gente aquí, que nosotros sobrevivamos sin que se nos caiga una columna encima. Realmente, yo estoy tan agradecido a esta gente que viene aquí, porque es muy difícil, nos tienen que buscar, tienen que hacer un esfuerzo casi arqueológico para encontrarnos, chocando incluso con el disimulo de la gente del Paseo de la Plaza, y el más absoluto desconocimiento de nuestro equipo de producción, que cuyo 66% se encontraba ausente, por otro lado. Así que quedé con una sensación de mucha perplejidad y hasta de cierta jactancia, porque dije, debe ser muy bueno este programa para que sobreviva después de tantos años con tan poco que empujan. Quiero agradecer, eso sí, a la gente de la radio y a la gente de técnica, que también son tipos que están siempre... Ahí está Vincent, que realmente es una suerte tenerlo. Es una suerte porque uno canta cada vez mejor...
Mí me hace tocar bien la trompeta, todo,
y la técnica de la radio es extraordinaria, sí. Pero nosotros mismos, es decir, muchachos que están en la puerta, no, más bien tratamos de pasar inadvertidos en el dial. No lo estamos consiguiendo, pero podría ser que sucediera. De tanto, yo creo que hay que hablar con la gente, ¿no? Hay que decirle, mirá, estamos aquí. Hay que ser un poco más comerciante, más vendedor. Como eso...
Sí, es verdad que hay poco... Estamos poniendo poco en la venta del
producto. Claro, querido. Esos tipos que vos pasás tienda del 11, te agarran de un brazo y te meten para adentro cuando querés acordar.
Sí.
Te vendieron un pantalón. Acá viene una familia de Pilar, los echamos que vayan a ver otro espectáculo. Yo nunca vi eso. Nunca vi eso. Venían para nosotros y le garparon a otro. Somos unos giles. Somos muy giles, primero por no cobrarle. Y segundo, pues los tipos no vienen y van a otro lugar donde sí le cobran. Sacamos patente de giles.
¿No nos meten engañados a esos espectáculos diciéndoles que es el
Probablemente, pero porque ellos sí son vivos. Por algo tienen este paseo a la plaza, se cree que lo tienen por giles.
Ahora veo que dicen que funciona el boca a boca. ¿Qué es eso del boca a boca?
Sí, boca a boca lo sabemos nosotros. Tu familia, la familia de él. Claro, para llegar
también
a...
lo sabe Dorio.
Para llegar a la provincia de Santa Fe necesitas 50 años. Está muy bien el boca a boca. Ahora vos ponés un aviso en la televisión y te ahorraste 35 años de boca a boca. Bueno, pero no,
yo tengo un amigo en el Monte Grande que tiene una librería que nos hace, si queremos, nos hace fotocopias donde dice La Venganza Será Terrible, por ejemplo, aquí.
Pero si la otra vez pusimos un cartel que se lo pusimos en la cara
en la cara de Oscar Martínez, se lo pegamos, sí,
se lo pegamos cuando cambiamos de la Neruda acá. ¿Por qué? Pues el tipo va a la Neruda, ve, dolida está arriba, bueno, se corre, pero...
Bueno. Lo que pasa es que daba feo el cuerpo de Oscar Martínez con cara de cartel.
Claro. No, aparte llamó Oscar Martínez y se quejó amargamente. Además estaba Claudia Fontán casi
bailando,
besando el cartel. Bueno,
bueno, pero vamos a estar aquí.
¿Se sabe dónde vamos a estar el viernes?
No lo sabemos. Pero va a ser aquí en Buenos Aires, va a ser en el Paseo de la Plaza, si
muy
no
bien,
es aquí en el Palacio
bien,
Rodríguez Peña.
¿Por qué no saca de su galera algo que nos llame la atención a todos?
Yo vi en el gran magma de la televisión por cable una exhibición, supongo, no sé si es un certamen porque no lo vi entero.
Qué bien, qué contundente hasta ahora.
Me gusta cómo toma usted la función de crítico.
¿Por qué no se postula para intendente de La Matanza?
Estoy en eso, ¿eh? No, un certamen, una exhibición de de faquires, supongo que eran faquires.
Me encanta.
Faquires modernos.
¿Cómo se dice, faquir o faquir?
Yo le digo faquir.
Ah, pero a mí me gusta tanto faquir.
Pero me parece que era medio trucho.
Bueno, a ver qué. Un faquir es trucho.
¿Cómo un faquir es trucho?
Y
no, claro, me diga eso.
Y que es una truchada, que se cree que se prende fuego, por ejemplo.
No, pero estos se pinchaban con.
Son técnicas.
Pero uno no puede estar pinchándose todo el cuerpo y atravesándolo, estirándose la piel y sonriendo.
No, sonríe porque al estirarse la piel se le hace como una sonrisa, ¿me entiendes?
Ah, ¿será no es... eso?
Son técnicas de acostumbramiento al dolor.
Claro, sí.
Sí, pero es eso, por eso digo, ¿el faquir resiste el dolor o no siente dolor?
Resiste el dolor.
No siente dolor, las dos cosas. A mí me gusta el faquir que le duele.
Y si no, pero eso es lo que le digo.
Como el faquir doliente, aquel personaje que... un éxito tenía, ¿por qué? Porque le dolía. Entonces ensartaba un clavo y el tipo... ¡Oh! ¡La gente iba a verlo! Ese es el faquir que me gusta a mí, le duele al tipo.
Por eso me parecía...
Pero tiene razón, son dos cosas distintas. No sentir dolor y aguantárselo de alguna manera.
Sí.
Y hay una tercera forma que es no aguantárselo directamente y desmayarse. ¡Oh!
Bueno, pero ese no es faquir.
No importa, pero ese quiero ver yo.
Para mí que el dolor se siente, las técnicas son para controlar los pensamientos. Si uno piensa que, por ejemplo, está sintiendo un calor tremendo porque está pisando brasas de carbón encendido al rojo vivo, y uno piensa que está en una situación placentera, de repente puede sublimar eso y decir, estoy fantástico.
Esa es la técnica para caminar sobre las brasas.
Pensar en otra cosa.
A mí me la enseñó Rolón también, me dijo más o menos esas palabras
pensar
que me dijo
en
usted.
Otra cosa. Pensar en otra cosa, se usa muchísimo, tiene mucho que ver con el control mental.
Sí.
Pasa con el tema de, por ejemplo, las fobias a una araña. Le ponen una araña en la cabeza y dice, piense que es su suegra.
Claro. Bueno, me molesta más todavía.
Bueno, piense en vez de la araña se posó otra cosa placente. Piense en algo lindo. Le ponen la araña y usted piensa en algo lindo. Y se banca la araña.
¿Es así?
Así
la mente, señor, domina todo.
Todo, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora, a mí me han dicho que, por ejemplo, llenando los pulmones de aire...
Sí. Respiración se llama.
Sí. Sí. Y reteniendo...
Sí.
A uno no le duelen las cosas.
¿Las cosas en el sentido filosófico?
No, en el sentido material. Mientras le duele, por ejemplo, usted se llena de aire...
Bueno, tampoco
no largue.
Escúcheme, parece el muñeco de la Michelin. Déjelo largar el aire.
No, que no lo largue todavía. Yo lo pincho con este tenedor. Y a usted no le duele.
¿Me dolió?
Y bueno, tiene que entrenar más.
Me dolió, mira, la señora la pincharon con un tenedor. Y mira el grito que pegó.
No, dicen que reteniendo la respiración no puede...
Sí, señor. Nosotros somos los que sabemos, ¿no usted?
Ahora, discúlpeme.
Eso, para eso somos faquires, ¿no es cierto? Nosotros,
¿son faquires?
¿No es cierto, Blacamán?
Sí, a mí me parece que todo tiene que ver con el contexto mental, cultural, al que estamos... por ejemplo, una cosa que es dolorosa en Occidente, quizás no dolorosa en Oriente.
Lo que a usted en Occidente le duele, en la India nos da risa.
Ahora, yo le clavo un clavo con un martillo en la cabeza. Acá duele en Occidente.
En la India nos reímos de Janeiro.
¿En serio?
Es una risa eso. A nosotros, en cambio, lo que nos duele es, por ejemplo, que se extingan las especies. Eso nos duele. Cuando le hacen daño a una mariposa...
Bien, ¿verdad?
Nos duele en la India.
Eso de que arrancar una flor es perturbar una estrella.
Oh, sí, arrancan una flor y es ¿qué? Como si me arrancaran ponerle un dedo.
Pero entonces que los faquires allí se exponen a que la gente arranque flores, por ejemplo.
No, la gente no arranca flores
No, esa prohibida. Pregunta no ha lugar a esa pregunta.
Ahí está, no hay lugar.
¿En qué consiste su arte,
esa
señor?
Esa es una pregunta tramposa.
¿En qué consiste su arte, faquir? ¿Qué hizo? A ver, demuéstreme que es faquir.
Me como una pizza de mozzarella de Constitución.
Con el carbadiente y todo.
con tres vasos de vino blanco de la casa y salgo caminando por la calle.
Ay, lo más orondo.
La verdad me ha conmovido.
Eso lo hacemos.
¿Sabe lo que es el fuego interno de eso?
Sí. Ahora, ¿es verdad que existe un umbral del dolor? Un umbral.
Sí, es aquí, señor. Si quiere sentarse.
Que uno lo puede ampliar.
Sí, sí.
Lo puede ejercitar.
Sí, sí. Golpea que te van a abrir.
¿Y cómo lo estiro, el umbral?
Bueno,
el umbral.
Eso, por ejemplo, lo
depende de que sea el umbral.
Los odontólogos eso lo tienen muy claro. Antiguamente hacían la mayoría de los trabajos sin anestesia, ¿de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo, digamos.
Hoy en día ya el umbral del dolor es, ya la gente entra, escucha el ruido del torno, ya le duele, aunque el torno sea un metro.
A la gente de hoy, ¿no es cierto?, le duele más que a la de antes.
No se la aguantan los
dedos. Sí, cuando era chico conocí tipos que no le dolía nada. Sí. Y ahora todo le duele.
En el odontólogo ahora, para abrir la boca, para revisar la boca, ya le ponen anestesia.
Claro, abra la boca.
Me duele.
Escriben, ponerme la anestesia y si no me duele. Abro la boca y me duele.
Pero, ¿estás seguro que a nosotros ahora nos duele todo mucho más que
mucho
antes?
Mucho más. Hace, por ejemplo, 200 años,
sí,
las cosas dolían menos.
Escúcheme. Pero, por ejemplo, le mordió un perro.
Antes te mordía un perro y lo llevabas colgando 3 días al perro.
Metía la pierna en un balde con whisky y se cicatrizaba.
Y ahora ya ven venir al perro, ¡ay, ay! Es todo psicológico, me dijo a mí Gabriel Rolón.
Escúcheme, volviendo al tema de los dientes, a la gente se le pudrían los dientes, caries, se les reventaban, y no iban al dentista.
No iban.
Se pasaba. Vivían ahora
tranquilo, más tranquilo. A los 30 años nadie tenía más ningún diente.
Claro.
Y...
bueno,
vivían toda la vida.
Ahora
5 años.
Al 5 años más.
Al primer dolor ya va deambulando por toda la farmacia de turno.
No, qué sé yo, la televisión. ¿Qué puedo hacer? No, me sale la revista, una nota de 2 páginas. Usted qué tal, es que se me mal, señor.
Pero usted está diciendo entonces que a usted no le duele nada.
A mí no me duele nada. Yo superé el dolor, es un prejuicio burgués.
Dígame.
Nosotros acá en la China, la China revolucionaria no nos duele.
Pero no puede ser que no le duela nada absolutamente. O sea,
No nos duele.
¿Le puedo pegar para ver
el
si...
El pueblo chino no le duele.
¿Le puedo pegar
pégale
para ver
tranquilo
si...
y pégale en el estómago con todas las fuerzas que tenga.
Pero no, comete un error, porque a nosotros no nos duele colectivamente. No puede pegar una trompada individual. Tiene que darnos una trompada colectiva.
Ah, pero qué piola. Tiene que ser un tormento colectivo que les tengo que...
No, una trompada abstracta a una entidad abstracta como es la nación china.
O sea, ¿no les duele que les diga a los dos y a todo su pueblo imbéciles?
No, viniendo de usted
chinos,
no nos duele.
Está con los chinos que te va a ir mal, loco. Además nosotros, ahora que me acuerdo, somos hindúes.
Sí.
Bueno, es muy diferente, no tiene nada que ver una cosa
con... No importa, para un fakir es lo mismo, ¿no es cierto?
No nos hace nada.
Bueno, retírese, señor.
Bueno, ¿no me va a enseñar técnica para ampliar el umbral del dolor?
Si no, no ganamos nada nosotros siendo fakires.
Y esto, si con esto ganamos en el mundo, somos una atracción.
Nos acostamos en una cama de clavo, cobramos 500 pesos por acostada.
¿Sabe cuál es el secreto de la cama de clavos? Para que no lastime.
¿Qué son, de goma?
No, los clavos tienen que estar a medio micrón uno del otro. Entonces ya directamente...
Es una superficie de acero.
Sí, plana.
Ah, claro, pero eso...
Ahora, si pone 4 clavos, nos atraviesa todo el cuerpo. 4. Tiene que poner 50.000.
Onda crucifixión con 4 clavos. Bueno, discúlpeme, Barton, ¿quiere que saludemos a nuestros amigos? Tenemos muchos, ¿eh?
Sí, yo voy a saludar a Mariano Vitale, que hoy me llamó y que está atravesando así un momento un poco complejo. Le mando un abrazo.
Bueno, muy bien.
Muy bien, Miguel y Noemí de Tandil, me trataron muy bien. Miguel y Noemí, un abrazo grande, de Cabañas de Tandil, punto. No voy a dar más datos de mi vida privada porque es un misterio.
Claro, claro. ¿Se fue ahí?
Ellos saben qué es lo que pasó, Miguel
entonces,
y Noemí
familia,
de Tandil.
La familia Tagore, de la India. Bueno, tenemos aquí muchísimos correos electrónicos, ¿eh? Muchísimos. Aquí me habla Javier de Córdoba. Bueno, le gusta el programa, tiene 26 años, está escuchando en Córdoba. Bueno, hace 15 días conoció una mujer que le está haciendo descubrir que existe algo así como una compatibilidad de caracteres entre las personas, y esta mujer escucha el programa. Dice, conozco pocas personas de mi edad que te escuchen. No, lo que pasa es que en Córdoba va a conocer pocas personas que nos escuchen. Nosotros teníamos antes una
No estamos prácticamente saliendo Córdoba,
¿eh? No, tuvimos una enorme audiencia. Habíamos hecho presentaciones en Córdoba con muchísima gente, pero ahora yo no creo que nos escuche casi nadie.
¿No está saliendo el programa en Córdoba directamente?
Sí, pero sí, está en Megarred. No sale por una FM.
¿Acá hay gente de Córdoba?
¿Por sí. dónde sale?
88 punto qué.
Por Megarred.
Lo dicho, un gran éxito radial.
No sabe ni la de sintonía, lo... Bueno.
Es más o menos como el Paseo de la Plaza. El...
Hay que buscar con el dial, con paciencia. Buscar,
pero esa tenía, nosotros teníamos allí una plaza fortísima y ahora casi no, no. De hecho, hace mucho que no vamos. Bien, pero gracias por todo lo que dice. Me alegra saludarlo, soy estudiante de filosofía y lo escucho desde 3 años, dice Hernán Flores. Y me escuchó el sábado, yo estuve el sábado en una entrevista que me hizo el amigo Jorge Lugatti en Radio Nacional y le ha gustado a este Hernán Flores, muchas gracias. Gracias a Luis de Parque Chacabuco. Bueno, habla acerca de cómo se hace la crítica de espectáculos en los medios. Tiene razón lo que dice él, pero en realidad dice que el rating forma parte de la evaluación. Y dice, ¿por qué no hay comentario, una explicación estética? Y ¿por qué no? Porque lo que le interesa a la gente es si hay otro que lo escucha, ¿no? Si está bien. Bueno. Dice, todo buen libro es un amigo, me grita Lidia de Villa Crespo, en el Día del Amigo. Bueno, gracias.
Ahora, ¿qué tarea difícil que es la de ser crítico de espectáculo o de arte o lo que fuere en un diario o en lo que... Es difícil, ¿no? Habla de también de un gran narcisismo del crítico.
A usted no le gustan mucho los críticos, a mí sí. ¿Por qué, ven?
Porque a mí me daría un ataque de humildad enfrentarme o encontrarme con la obra de un artista. Yo siendo un... muñequito de mazapán que escribe en el diario.
Ah, bueno, pero usted me está descalificando al crítico.
No, bueno.
El crítico agranda la obra, Guille. El crítico le amplía los horizontes. Ahora, bueno.
Si no les gusta nunca nada.
Si usted, bueno, pero entonces usted no está hablando de críticos. Si nosotros claro. nos ponemos acá a jorobar a cada uno que estrena una obra.
Pero eso
decimos,
es lo que.
Fuimos a ver la obra de Fulano y parecía un vigilante de provincia.
Eso... Es que la obra era el vigilante de provincia, ¿no?
No, eso no es la crítica, bueno. Leandro y Andrés son de Villa Ramallo. Ah, dice, la cruel verdad. Usted estaba cuando denunciamos a los empleados del mes de McDonald's, que son todos agentes de la CIA.
No.
Le gustó eso, ¿eh?
No, porque sí, habíamos señor. Dicho que Gillespie había sido empleado.
Usted había sido empleado del mes, y que todos los empleados del mes son por lo menos del Pentágono o de la CIA o algo.
Hay un reporte que se eleva a la central. De quiénes vinieron, quiénes no vinieron. Quiénes...
Sí, señor, todo.
¿Y de qué sirve
y escuchan
tanto
las...
dato?
Hay micrófono adentro de las hamburguesas. Sí, sí. Total, el comercio un micrófono, después comercio eso, lo menos. Y ahí te escuchan todo lo que vos decís. Vos, por ejemplo, decís, vamos a hacer una revolución en la China. Que se viene un comunismo en la China.
Listo, ese se reporta al Pentágono.
Se dijo que hay una... Ahí, se viene una revolución en la China, que prepárense.
Pero no, señor.
Mao Zedong. Y entonces empiezan a apoyar al tipo de ellos, que es Chiang Kai-shek, que tiene un McDonald's en Formosa. Bueno, gracias. Me atrevo a escribirle, etcétera, etcétera. Vivo en Córdoba Capital, otro de Córdoba Capital, y lo escucho en toda oportunidad que me es posible. Quiere decir que...
¿Cuándo puede?
Cuando no, puede.
Tampoco tiene...
Pero no por la radio, por él,
no,
señor.
Es por él. Este tiene 21 años y es estudiante de Económica. Ciencias
Económicas. No, de Ciencias Económicas.
Ah, quiere saber el significado de patente de corso. Es como dice usted, una comisión que cobraba el gobierno británico a los piratas, una autorización. Te daba la patente de corso para afanar en nombre de la corona inglesa. Hasta que hubo, ay, yo sabía el año, podría ser 1701, pero no estoy seguro, me parece que fue más acá. Y entonces los piratas caen en desgracia. Y empiezan los ingleses a perseguirlo, a los piratas.
Pero un pirata legal, discúlpeme, es como el fakir que no siente dolor. No, pues se puede ser pirata.
Pero bueno,
pirata con los papeles en regla,
era legal,
discúlpeme.
Afanar a las potencias enemigas. ¿Puedes deleitarme, Alejandro? ¿Cómo no, Gladys? Ah, no, pero dice, escuchándote cantar el bolero Mi Carta. Ahí ya dificulto. Pero si quieres se lo voy a cantar, nadie lo sabe. A ver si me sale un cachito. Mario Clavel.
Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo. La noche tiene un silencio que me invita a hablarte, y pienso si tú también estarás recordando mi vida, los sueños dulces de ese amor extraño, tesoro. Aunque la vida no nos una nunca y estemos, porque es preciso siempre separados, te juro que el alma mía será siempre tuya, sabiendo y mi vida tuyo, como es tan tuyo mi corazón.
Alguien me había pedido también este otro bolero que después cantaremos, que era usted. Bueno, vení, vamos a cantar muchos boleros en lo sucesivo, nos hemos vuelto románticos. Soy Denis, de Goyena, que es un pueblito chiquito, dice, a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Tengo 17 años, te escucho todas las noches con mi mamá. Bueno, muy bien. No es porque hoy sea el Día del Amigo, etcétera, etcétera, pero lo saludo igual, dice Mariana de Villa Lugano, etcétera. Quiere casarse conmigo. Claro, si soy amigo no le conviene. Pero bueno, son mandatos burgueses días como el Día del Amigo, qué sé yo, no sé. En la China hay día hablando de la Revolución China.
Sí.
¿Hay Día del Amigo? No sé. Feliz día, dice Roberto Toros.
Ahora, escúcheme una cosa, sí, hablando del Día del Amigo, porque hoy estaba pensando...
Sí, mientras se llevaba por delante patota de amigos, sí, que destruían la ciudad.
Digo, el que es amigo, amigo, amigo...
Soy amigo.
Amigo,
amigo, amigo, pero amigo,
es una palabra amigo. Encima, tiene que mandarle un mensaje con el celular al que es amigo diciendo feliz día, amigo, si es amigo.
Los que se mandan... saludo a los que hoy me mandaron su saludo.
No, usted no saludó a nadie.
No,
hoy.
Pero yo porque soy malo. ¿Con quién se cree que está hablando?
En un momento, de la mañana...
El mercenario yo soy.
Pensé, estuve en la duda de mandarle un mensaje
a
ustedes dos.
¿Y por qué no nos mandó?
Porque
somos
no,
amigos.
Porque no, porque me pareció que ya dejaba de ser... Desde el momento que le enviaba el mensaje a ustedes dos, dejaba de ser amigo.
Claro, y entra en un círculo así...
Formal.
De mucho bulebú.
El amigo no se anda con esa pavada.
Claro que sí. El amigo directamente te entra en la casa, te roba la plata y se va.
Sí.
Nada de andar saludándote.
Además, después usted tiene que ir saludando por el día de cualquier cosa. ¿No ves que saludó por el día del amigo?
Sí, feliz día del...
Si usted es músico, día del músico. Si es... siempre va a tener...
Del músico, del sobrino...
La persona no es amigo solo. Es,
claro,
amigo...
Es amigo y en este caso es músico.
Claro. Es amigo y crítico de
y
espectáculo.
Padre y hijo...
Aparte está bueno que no se ponga el título de... Cuando uno es amigo de alguien, que en ningún momento se diga que son amigos.
Tiene mucha razón.
Pues no hay que ponerle
sí,
ese rótulo.
Qué amigo que somos, ¿eh?
No, no hay que...
Este, porque este es mi amigo, ¿eh?
No, no, eso
mi
no...
amigo este, ¿eh? Amigo. Sí, sí, sí. Mozo, acá para mi amigo.
Está bien, está bien.
Un plato lupine. Sí. Sí, está lleno ya, ¿no?
Sí, ya que somos amigos.
Sí. ¿Qué tal, amigo?
Ya cuando pone
la palabra... 200
pesos.
Buenas noches, amigos.
Sí, sí. Ya cuando pone la palabra amigo, ya perdió algo la mitad.
No, no, pero sí, escúcheme, amigo.
Hay algo raro.
200 no. pesos tenés, somos
ahí
amigos.
Ahí está.
Usted por 200 pesos puede contar con un amigo desinteresado. Dijo. Último mensaje es... que dice... Gente de Tucumán, Diego Paz. Dice... Perder en el amor es preferible... Que no nos den bolilla de entrada o que nos abandonen después de un tiempo. Que nos abandonen sí. después de un tiempo. ¿Quién te quita lo bailado?
Claro.
Claro. ¿Qué es esto? Si no te dan
está
bolilla
perfecto.
De entrada, no es nada eso. Siempre, después de un tiempo, no te dan bolilla y es mejor. Mirá si te van a dar bolilla todo el rato. Todos los 200 años que uno va a vivir.
Claro, antes...
No.
Antes no te dan bolilla nunca, digamos.
Claro,
siempre es antes.
¿Qué es esto?
Es antes.
Si no hay bueno. nada eterno, todo es un tiempo.
Claro.
Sí, pero por algo somos amigos.
Bueno.
Me pregunta algo que yo no me acuerdo, pero es verdad. Hace mucho que te escucho. Quería pedirte una charla que hicimos una vez, hicieron una vez, dice él, en la que escribiendo una serie de palabras era posible volar o hacer bailar desnuda a una vecina. Claro, eran palabras como, por ejemplo, abracadabra o abraxas. O palabras mágicas. Uh-huh. No me acuerdo cuál era exactamente el método para hacer bailar desnuda a una vecina. Era más que una palabra. Pero voy a indagarlo y se lo voy a traer porque
sí.
siempre es lindo decir una palabra y que una vecina baile desnuda. Usted
con
una vecina que tengo yo.
Por eso
muy buenas mozas.
Por eso se olvidó la palabra. Por algo se olvidó esa palabra usted.
Bueno, Carla Moreno de Jujuy, vivo en Salta. ¿Y tú cómo? ¿En qué
quedamos? ¿Por qué pones de Jujuy?
Bueno, estoy estudiando lengua y literatura y tengo que leer El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, qué suerte. Estoy con mi amiga Mara, ambas te escuchamos siempre. Y pregunta si la estupidez está relacionada con la maldad. A veces sí, muchas veces sí, casi siempre sí. Bueno, mi nombre es Nicolás. Mira, un saludo. Y la familia Gamboa Rouco, yo sabía esto, tuvo un accidente, un incendio en la casa. Ahora ya están todos bien, solo queda el hijo mayor internado, pero dice que le mandemos, son de Gonet, en La Plata, le mandemos un saludo. Nicolás pide un saludo para la familia Gamboa Rouco y se lo mandamos con todo gusto, ¿eh? Bueno, todo eso es todo. Gracias a Sergio Coman desde Madrid. Y si usted no me engaña, yo sé muy bien que en realidad quiso ser acordeonista. No que quise ser. Soy acordeonista.
Sí, sí.
No soy ninguna otra cosa. Sí, señor. Bueno, gracias por el recuerdo a Nora de Florida, que hace muchos años en el Banco Provincia, en Olivos, en el Club Banco Provincia, me recordó una película que yo no recordaba. Se llamaba Él, una película de Buñuel. El otro día hablábamos de Buñuel. Acá gente que me anuncia una linda orgía. Una orgía, una mega orgía, ¿eh?
¿Dónde va a ser?
En un castillo de Inglaterra, qué lástima, no creía que era por acá.
La cancha platense.
Gente que me pregunta, Karina, ¿eh? Karina me pregunta si vamos a ir a Mar del Plata este verano.
¿Para el verano ya hay preguntas?
Depende, depende.
¿Depende de qué?
Depende de muchas cosas.
Incluso se rumoreó que en alguno de estos meses podía haber alguna presentación en el Mar del Plata.
Sí, podría haber, pero después hubo la gripe A... Y casi todos los teatros de la provincia cerraron. Claro. Ahora el auditorio está dirigido por nuestro amigo Gustavo Giordano, así que habría más posibilidades de ir, pero vamos a ver.
Bueno.
Nosotros quisiéramos ir, pero... Nosotros. Señores.
Muy bien, todos han escrito a adolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa en internet se escucha por www.infobae.com.
Hablaremos hoy de tríos de diosas. Nada me gusta más que los tríos de diosas. Así que, atención. Un catálogo de diosas que vienen en tríos, que son muchas, casi todas las diosas implacables de los mitos, no solo los griegos, sino también los escandinavos, vienen en tríos. Y empezaremos por las arpías, que en realidad son dos, Aelo y Osípete. Y a veces se agrega una tercera que se llama Seleno. También se la llama, a las tres, Borrasca, vuela rápido y oscura. Qué lindo, parecen bueyes. Borrasca, huella huella guay. Tienen alas y garras.
¡Ah, ya está bueno!
Las arpías son raptoras de niños y de almas. Solían aparecer en los velorios para llevarse el alma de los difuntos. Así que cumplían una tarea bastante interesante. Imagina que el difunto se quede con el alma. Y no hay manera, el tipo está ahí metiéndose.
Queda medio vivo en el difunto. El alma
medio vivo metiéndose en las conversaciones los demás. Le dice, no, qué bueno que era, dice el mencionado. Cállate vos, dice que está muerto. No, dice que todavía no han venido a llevarme el alma las arpías que están retrasadas. La víctima más famosa de las arpías fue el rey Fineo. Fineo era un rey de Tracia y parece que tenía dotes de adivino. Había hecho un arreglo para tener larga vida a cambio de la vista. Arregló con los tauras del destino, dice, bueno, yo quiero tener larga vida y si tengo
perder
que
perder un poco de la vista o
claro,
todo.
Me dejan ciego. Se había vuelto ciego nomás. Y Helio, que como sabemos personificaba el sol y la luz, se indignó ante semejante renuncia. ¿Cómo este? La cosa más linda que hay es la visión y renuncia, torrante, qué sé yo. Y le mandó a las arpías para que lo castigaran. Dijo, castíguenlo a ese. Dice que ya me cae mal. El tormento consistía en arrebatarle los alimentos que Fineo se disponía a ingerir. El tipo se estaba por mandar, pongamos por caso, un osobuco y
venía alguien y se
venían,
lo sacaba.
Claro, venían estos personajes y le arrebataban los alimentos. A veces dejaban las arpías los manjares, pero los ensuciaban, disculpen ustedes si están comiendo, con excrementos.
Señor, qué asco.
Sí. Le digo que no, me cuesta seguir adelante.
Un poco más de sal para el osobuco.
Cuando, mozo, llévese esto. Es una porquería. Cuando los argonautas llegaron a ese lugar, a Tracia, Fineo les pidió ayuda. Dijo, che, mirá lo que me está pasando, qué sé yo. Entonces, Cetes y Calais, no Calé, ya que eran griegos, los dos hijos de Bóreas, que también tenían alas, persiguieron a las arpías y ya estaban por liquidarlas cuando apareció Iris, que era hermana de las arpías. Pero entonces eran cuatro, dirán ustedes. No, diré yo. Iris no andaba con ellas. Iris era buena. Era guardiana del arco Iris, del arco del mismo nombre, ¿no? Y también mensajera de los dioses. Llevaba una túnica que tenía todos los colores del espectro. Del espectro solar, ¿no? No se asusten. Algunos dicen que se ocupaba de ilustrar el arco iris para que luciera siempre brillante. Imagínense un arco iris todo lleno de telaraña. Iris andaba siempre rodeada de un coro de siete voces que simbolizaban los siete colores.
Está bien.
Y estos coreutas cantaban alabanzas y canciones relacionadas con la descomposición de la luz. La luz se descompone. Otro trío del que no hablaremos es el de las grayas, es decir, las viejas. Jamás fueron jóvenes, nacieron ancianas, Enio, Pefredo y Dino. Son aquellas que tenían un solo ojo para las tres y un solo diente para las tres. Pero como hablamos de ellas no hace mucho, pasaremos por alto este detalle. Las mató Perseo. Les afanó, no las mató, les afanó el ojo y el diente y después las chantajeó para que le revelaran la ubicación de unas armas que vendrían a servirle luego para matar a Medusa. Vamos a las Moiras, que también son tres y son la personificación del destino, el destino de cada uno, de la suerte que a cada hombre le corresponde en este mundo. La Moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir. Según parece eran tres también, Átropo, Cloto y Láquesis. Regulaban la duración de la vida del nacimiento hasta la muerte con la ayuda de un hilo. Átropo hilaba, Cloto enrollaba y Láquesis cortaba cuando la existencia llegaba a su término. El emperador Juliano de Constantinopla murió en el año 363 después de Cristo, mientras luchaba contra los persas, y fue el último emperador romano que adoró a los dioses olímpicos, a los paganos. Ese día, las tres Moiras le informaron a Zeus, el rey del Olimpo, el príncipe de los dioses paganos, que había finalizado su reinado y que él y sus amigos debían abandonar el Olimpo. Lleno de cólera, Zeus destrozó el palacio con un rayo y todos los dioses se fueron a vivir entre humildes campesinos, esperando que llegaran tiempos mejores. Los misioneros cristianos los persiguieron con la señal de la cruz y convirtieron sus templos en iglesias. Los mortales volvieron a contar los días por semanas, los olímpicos se vieron obligados a ocultarse en bosques, en cavernas. Algunos dicen que tomaron formas de demonios, se pasaron a las huestes del demonio para sobrevivir. Hace siglos que nadie los ha visto. Los cristianos se olvidaron, eso sí, de dar nombres nuevos a las estrellas, y entonces en las noches todavía puede verse al escorpión de los paganos, aquel escorpión que mordió a Heracles, al propio Heracles, a Perseo, a Andrómeda, a los gemelos Castor y Pólux, a Quirón el centauro, que es el arquero, y a Orión, que es el cazador, y a Pegaso y al cisne de Leda. Todas esas criaturas persistieron en la esfera celeste. Las Moiras tal vez siguen hilando todavía, y nuestra suerte no es otra cosa que el resultado de esa actividad textil. El siguiente trío es el de los hijos de Loki. Ya conocen ustedes a Loki, amigo y enemigo de los dioses nórdicos. Loki era apuesto e ingenioso, pero muchas veces era malvado. Se dice que Loki era el calumniador y el origen de todas las mentiras y falsedades. Es una divinidad misteriosa, ya que, por un lado, causa continuos problemas a los dioses, pero muchas veces, gracias a su astucia, los beneficiaba y los sacaba de apuro. Loki tuvo tres hijos con una giganta, con una giganta llamada Angerboda.
¿Hijos normales?
No. Tanto es así como que el primero de estos hijos es la serpiente mundial Jormungandr, que rodea todo el mundo.
¡Qué feo hijo!
¡Qué feo hijo! El segundo es nada menos que el lobo Fenris. El lobo Fenris, que tiene los pies en el infierno y la cabeza en el cielo. Mejor dicho, no. Que abre tan grande sus fauces que la de abajo está en el infierno y la de arriba en el cielo. Y las abriría más si tuviera lugar, dicen. Ese es el lobo Fenris. En una ocasión, los dioses quisieron atarlo, porque era muy temible, con una cadena de hierro. Fenris la rompió de un mordisco. Después forjaron otra cadena dos veces más fuerte y animaron a Fenris a intentarlo de nuevo, diciéndole que si se liberaba, se haría célebre por sus fuerzas. Fenris aceptó y logró soltarse nuevamente. Y finalmente los dioses, con ayuda de los enanos, que en los mitos nórdicos son tipos industriosos y llenos de ingenio, construyeron la famosa cadena llamada Gleipnir, que era sedosa y fina, pero estaba formada por seis ingredientes mágicos: el ruido de la pisada de un gato, la barba de una mujer, el aliento de un pez, las raíces de una montaña, los nervios de un oso y la saliva de un pájaro. Con todo eso se hacía la famosa cadena Gleipnir. Fenris, sin embargo, sospechó y no se dejaba atar. Al final agarró viaje y dijo: yo me dejo atar, pero uno de ustedes tiene que ponerme la mano en la boca como garantía. Entonces Tyr se ofreció como garante, sabiendo que estaba en el horno. El lobo no pudo destruir la cadena y quedó controlado, pero Tyr perdió la mano. Completaba el trío de hijos de Loki una hija, Hel, que era mitad viva, mitad cadáver. Hel fue enviada a Niflheim, la tierra de los muertos, con la función de alimentar y alojar a los que estaban allí, ¿no? Las profecías dicen que al llegar el ocaso de los dioses, el fin del mundo, el Ragnarok, el lobo Fenris quedará libre, la serpiente mundial hará que el océano se precipite sobre la tierra y escupirá su veneno, Thor, el dios bueno del martillo, vencerá con su martillo a la serpiente, pero morirá envenenado. Fenris creo que se va a comer a Odín, ¿eh? Sí, se comerá a Odín, pero Vidar, que es otro dios, lo matará poniéndole un zapato en la boca. Los malvados llegarán ese día, el día del Ragnarok, a través del puente Bifrost, que no es otra cosa que el arco Iris, ese que recién estaba ilustrando Iris, la hermana de las Moiras, o de las arpías. Esperemos que llegue el Ragnarok para que me ilustren el arco con Pervinok. Dion, el rey de Laconia, donde hablaban poco, tuvo tres hijas, Orfe, Lico y Caria. Un día llegó Dioniso, el dios, a la casa de este muchacho Dion, en calidad de huésped. Y anduvo ahí coqueteando con las tres hijas, ay, qué sé yo. Finalmente se enamoró de Caria y ella lo correspondió. Cuando estaban amándose en un galpón, las hermanas Orfe y Lico se pusieron a espiar. Dioniso se dio cuenta y las transformó en rocas. En Julio a rocas.
No, señor, piedras.
La pobre Caria, que después de todo no había hecho nada, la que estaba con él, ¿no? También fue transformada, aunque tuvo más suerte. La convirtieron en un nogal fructífero. Algo parecido sucedió en el barrio de Flores con las hermanas Lofredo. Se llamaban Orfe, Luisa y Catalina. El legendario guitarrista Ives Castañino coqueteó con las tres y luego se puso de novio con Catalina, que era la más virtuosa. Catalina escribía versos, lloraba cuando se ponía el sol, cantaba valses y al oscurecer se revolcaba lánguidamente con Castañino en el fondo del jardín. Las hermanas Orfe y Luisa espiaban aquellos encuentros ocultas entre los yuyos. Hay que decir que ambas eran mentirosas y traicioneras. Además, estaban dispuestas a tener trato carnal al mínimo gesto. Una noche esperaron a Castañino, lo tentaron con exhibiciones y lo obligaron a satisfacer sus impuros deseos.
Señor.
Al toparse con aquellos amores perversos y desenfrenados, Castañino postergó a Catalina y empezó a encontrarse todas las noches con Orfe y Luisa. En cierta ocasión le pareció notar que alguien estaba espiando sus lascivas maniobras. Enseguida descubrió a Catalina, que desde el fondo de una zanja asistía a su propia desventura. La muchacha, envuelta en llanto, gritó que sólo lo perdonaría a él y a sus hermanas si marchaban en peregrinación al sauce de los enamorados que crece en el pueblo de Mercedes, a 100 kilómetros de la ciudad. Castañino, Orfe y Luisa se miraron y resolvieron prescindir del perdón de Catalina y continuaron revolcándose tranquilamente. Esas son todas las historias que quería contarle. Hemos sido muchas cunas.
¿A qué mitología pertenece esta última historia?
A una mitología del barrio de Flores. El discotecario no entendió mucho.
Leí lindas historias.
Pero eso se quedó con que eran tríos todos.
Y sí. Está bien, sí.
Tres cosas, y me encajó el tango Tres Esquinas.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, pero sí, porque ¿cuántas esquinas tiene un triángulo? Estamos hablando de triángulos. La metáfora geométrica funciona bien con tres esquinas. Las tres esquinas de un triángulo forman 180 grados.
Sí.
La suma de las tres esquinas de un triángulo forman 180 grados, salvo que usted lo inscriba en una esfera, en cuyo caso podrán sumar lo que usted le dé la gana. Bien. Tres esquinas es un tango que vamos a escuchar en la versión muy poco difundida de Don Hugo del Carril. Adelante.
Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabón, donde florecen como glicinas las lindas pibas de la letal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malbón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas de corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental, soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral, en sus ocho más compadres de mozo tire la daga por un loco amor, queme los ojos y una malema la ardiente selva de mi pasión. Y más lindo ni más compadre en mi soborrio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos del picaflor, vieja barriada que puesta al darte de mis arrojos de juventud, yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo del neoluz. Soy de ese barrio de un humilde rango, yo soy el tango sentimental, soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, o en sus ocho más compadres de pozo tire la daga por un loco amor, que en los ojos de una madera la ardiente se va de mi paseo.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Tres Esquinas.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires.
Atención las personas que son amigas de los perros. Aquí hay una gente que se ocupa de ellos. Adopciones Quilmes se llama. Uh-huh. Es un grupo de personas que, bueno, que trabajan como voluntarios para el refugio San Valentín de Quilmes. Y ahí usted va, adopta, rescatan perros de la calle, abandonados. A veces se encuentran en muy mal estado los perros, los curan, y después, qué sé yo, algunos los adopta. Y piden la colaboración de la gente, los perros necesitan comida, manta, frazadas, cuchas, correas, tarritos para comida, qué sé yo, medicamentos. Sí, sí, y sí, hay sí. Campañas de adopción que son todos los sábados de 10:30 a 16 en Quilmes, Rivadavia y Alvear. En Rivadavia y Alvear, en Quilmes, te va.
Y mira a los perros.
Y mira a los perros, por ahí se lleva alguno, ¿no es cierto? Bueno, los perros también, no le van a dar un perro que
está... No, el perro está chequeado por veterinario, perfecto. Sí. Está.
Pero es verdad que el perro elige al dueño. ¿Se dice dueño o se dice amo?
Al menos entre nosotros, los de Adopciones Quilmes, sí, es el perro. Nosotros ponemos a todos los que van, sí, los sábados ahí en Rivadavia y Coso, Rivadavia y Alvear, y los ponemos a todos los dueños ahí, y viene el perro, y lo dije, me gusta este de Rubén.
Ahora, discúlpeme, ¿no? Porque yo vengo medio contrariado de amores, sí, digo, ¿me elegirá algún perro, no? Porque no quiero ir...
Viene hace años... Y
hay perros que están
prefieren estar en la estación,
sí,
que no ir a...
No quiero ir y quedar de plantón, que no me elija ningún perro.
Hay gente que por ahí es tan ingrata que no lo quieren ni los perros.
Imagínese qué mal momento, ¿no?
Es un mal momento. Más si usted va con su novia para darse ahí, que va a ver como los perros a mí me siguen, me eligen. Y todos los perros lo desprecian. Y queda usted solo ahí. Cada uno se va con su perro. Quedan un montón de perros sueltos y el perro hace no, así con la mano, y como y ponen cara como diciendo, prefiero dar otra vez la calle.
Bueno, ¿dónde tengo que ir entonces?
Rivadavia y Alvear, en Quilmes, y si no, mail tienen, que es adopcionesquilmes@hotmail.com. Listo.
Bien. ¿Por qué no se va a buscar un perrito usted ahí?
¿Qué?
Sí, sí, le hace falta. Bueno.
Después hay otra, mire, hay otra dirección de mail que me gusta más.
¿Cuál es?
Proyecto Cuatro Patas.
Muy bueno.
Ahí voy a escribir. Con número. Proyecto Cuatro Patas.
Ahí va uno y
punto org. Proyecto Cuatro Patas punto org. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted viene a elegir las cuatro patas?
Yo vengo acá al Proyecto Cuatro Patas. ¿Estoy bien así?
Pase por allí y escuche las noticias.
Sí, bueno, muy bien. Gracias.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas la temperatura actual. Un delincuente armado lleva adelante una toma de rehenes. El hecho sucede en Almagro. Hace 4 horas que se vive un estado de tensión en el lugar. El malviviente tiene cautivos a 3 clientes de una perfumería que se encuentra en Rivadavia al 3700. Así lo contaba el vocero de la Policía Federal, Néstor Rodríguez.
21 horas, se estaba llevando adelante un hecho delictivo en un negocio de perfumería acá en la avenida Rivadavia 3777. Esto es observada la maniobra por un agente de facción de la comisaría décima, que como es lógico, de acuerdo al protocolo, solicita la cooperación de móviles de apoyo. Por lo tanto, se frustra el hecho. Por supuesto, a partir de ese momento, se tiene que trabajar de acuerdo al protocolo de intervención en estos casos. Hay 4 personas que están privadas de su libertad por parte del autor de este hecho. En principio, parecería que es uno. Hay 3 mujeres y 1 hombre. No, todos esos elementos están dentro del protocolo de intervención, no se los puedo revelar. Ustedes saben que todo este tipo de hechos llevan su tiempo, hay que trabajar de acuerdo al protocolo, con profesionalismo, sin apuro. Así que bueno, se está haciendo esa tarea, están los profesionales actuando en consecuencia.
Tenis, Mónaco recupera posiciones en el ranking. Luego de ser finalista en Suecia, subió 13 puestos y se ubica en la colocación 48. Esta semana participará del torneo de Hamburgo en Alemania junto a otros 4 tenistas argentinos. En Buenos Aires, 15 grados 2 décimas, la temperatura actual, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Y cuando han pasado algo más de 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los zapatos me aprietan, la media me da calor. Y el vecinito de enfrente me tiene loca de amor. Nuestra habitual sección se refiere al zapato cómodo y al amor entre vecinos, de modo oscilante, desde luego, ¿no?
Sí, que el zapato, sobre todo el zapato femenino, porque el zapato masculino es funcional, ¿de acuerdo?
De acuerdo,
bueno.
El zapato femenino es más estético y de repente...
No me va a decir que lo que mira de las mujeres son los zapatos, porque no le voy a creer.
Yo no estoy hablando de eso.
No iba a decir eso ni por casualidad.
Porque dice que es funcional, que no es funcional. Y todas esas cosas. Que
déjeme avanzar.
Los zapatos.
Parece un diputado.
No quiero zapatos.
Retírese. Déjeme avanzar, aunque sea la idea.
Usted está hablando del zapato femenino, que es lindo.
Zapato femenino es un objeto de adoración, muy bonito, lo que fuere. Sí. Pero muy incómodo. Ah. El taco, por ejemplo.
Sí. Y muy incómodo para uno también. Si uno, por ejemplo, quiere dedicarse a maniobras amorosas con los zapatos puestos, como he visto en muchas películas pornográficas,
sí,
que voy a ver si
sí. Bueno, señora esposa, tampoco, bueno, o sea, sí.
Con el zapato puesto, te agarra con un taco fino, ahí te agujerea, te estropea para todo el viaje.
Sí.
Pero aparte, muchas veces...
Sacame el taco de ahí porque lo tenés muy frío.
Está desproporcionado el diámetro del taco con el mastodonte de mujer, por ejemplo, que está arriba.
Mujer, 92 kilos con un taco aguja, sí. Se entierra, agarra la calle Mitre en Casero.
Está parada sobre dos cucuruchos, una mujer de 100 kilos.
¿Cómo se llama el coso ese negro?
El alquitrán.
Alquitrán, hombre de Dios.
Sí.
Alquitrán y se encaja.
Sí.
¿Se queda ahí?
Se queda ahí, sí.
Pero eso que es un taco, sacó los tacos de la cama del fakir, es muy...
No, son los tacos que se usan, señor.
El taco...
Discúlpeme, ¿usted qué sabe de zapatos? Bueno, ¿usted es una voz autorizada?
Qué maleducado que
no, digo, son voces autorizadas.
La verdad
autorizada.
Que tiene un tono muy feo.
Fui
para
zapatero 36 años.
Señor.
Ah, bueno, chapó.
Fui zapatero con el señor.
Tuvimos la zapatería más vieja de Berazategui.
Claro.
Ah, son socios, amigos,
sí, señor. Sí, sí.
Primos.
Alabarces, hermanos Alabarces.
¿Los hermanos Alabarces son ustedes?
Sí. Alabarce.
¿Los famosos zapatos Alabarce?
Sí, sí.
No, discúlpeme, le pido perdón.
Ah.
Le pido perdón.
Puede arrodillarse, si quiere puede arrodillarse aquí. Nosotros tenemos incluso la siguiente costumbre. Un pie lo agarra él y el otro lo agarro yo.
Para ser más rápido.
¿Cómo para ser más? ¿Usted qué es, el izquierdo o el derecho? ¿Qué trabaja?
Según para qué lado se ponga la mena.
Si
la prueba de adelante mirándonos,
sí.
el izquierdo. Sí, hay mina que le gusta probárselo de espalda.
Sí, es raro eso.
Es raro.
De la pierna para atrás.
Claro, se sienta sin mirarnos. Y
como arrodillada.
Como un caballo, sí. Se pone en cuatro patas en el proyecto de San Quilmes.
Claro.
Y levanta las patas y nosotros...
Le probamos el zapato al revés.
Digo, porque hay gente que por ahí no quiere mirarte a los ojos mientras...
Pero señor, el zapato es derecho o izquierdo, más allá del cuerpo. Usted necesita el cuerpo para trabajar el zapato.
Es fundamental, porque el zapato va a revestir un cuerpo.
Y sostiene además un cuerpo, señor.
Pero yo le tengo
no
que...
No es lo mismo un cuerpo pequeño que un cuerpo robusto.
Pero discúlpeme, yo quiero zapatos para mi novia. ¿Le tengo que traer a mi novia?
Ah, sí.
Sí, claro. ¿Y qué? ¿Lo va a probar usted? ¿Y después no, cómo le quedan
que
a ella?
Le tome bien la medida en yeso, ¿vio? O en jabón. Le hace meter el pie en un jabón y sí. El jabón nosotros más o menos...
No, pero esto es para un regalo...
Un jabón blando tiene que... Sí. Medio ablandado en el agua.
Claro.
Esto es para un regalo muy especial.
Todo es muy especial, imagino. Para las personas interesadas, así como no es nada especial para el resto de la humanidad.
Bueno, pero yo quiero algo especial, y una atención especial y algo personalísimo.
Usted tiene cara de tener algo, de ideas sofisticadas.
Sí. Quiero un zapato transparente.
Ah, los famosos zapatos de cristal, modelo Cenicienta.
Sí.
Ala.
Estamos trabajando acrílico, porque vidrio está muy peligroso
para
el zapato.
Es algo que sea pires, que sea irrompible, porque si no, agarra las astillas, se te meten en el pie.
Ah, se le clavan el pie.
Y se arruina la vida a una persona así.
Se desangra la pista de baile.
Sí.
Pero hay zapatos de pires, que dice usted. ¿Qué?
De acrílico estamos trabajando.
Irrompible y de acrílico.
De acrílico está saliendo
ahora. No pesa nada, mire. Mire este zapato de acrílico, no pesa nada.
Flota, parece un globo.
A ver, ¿lo puedo sostener?
Sí.
¿Qué le parece?
Sí, pero mire, casi no lo puedo agarrar. ¿Esto no es un globo?
No te hagas el vivo.
Esto es...
Mire, pasa, es todo transparente, además. No solamente los costados y arriba. De abajo es transparente
también.
Sí. Naturalmente que al llenarse después de tierrita, si usted va caminando por el barro, no va a ser transparente.
No, pero se pone un poco opaco. Pero si usted le toma el trabajo de lavarlo...
Usted levanta la pata, por ejemplo, a uno levanta la pata así... Sí. Y se ve todo el pie del lado de abajo, que es horrible el pie.
Claro.
Sí. La gente tenemos los pies medio con callos plantales. A mí se me amarronaron un poco abajo.
Y andar descalzo.
Sí, no sé por qué. Creo que tengo baldosa marrón en la cocina. Y ya me fue agarrando el pie el color de la baldosa.
Ahora, discúlpeme, quedará bien porque mi novia...
Ah, no, es bárbaro.
Ah, sí.
Utiliza polvopédico.
Lo que pasa...
¿Por qué? Sí.
¿Por qué? ¿Transpira mucho los pies?
Sí.
Y es transpiradora. Transpiradora.
Señor, ¿no? ¿Pero qué tantas hormonas tiene?
No, transpiradora.
Ah, sí.
Mi novia es transpiradora.
¿Y qué marca de polvo pédico usa?
Uno muy eficiente.
Ah, sí, lo conozco. Es verita.
Entonces, vio, necesito un...
No, entonces me parece que el transparente no, porque se le llena de agua.
Talco. Usted le echa mucho talco, queda como... No. Muestra los pies, que parece un puré que le tuvieran...
No, se le hace engrudo con la transpiración.
Claro, y va a ir patinando en el engrudito.
Claro, y entonces, ¿qué me
puede...? Para mí opaco, zapato opaco. Si le transpira tanto el pie, tapemos el pie.
Opaco y medio esponjoso.
Sí.
Que le absorba.
Sí.
Y discúlpeme, ¿tiene algo...?
¿A material poroso?
Sí.
¿Qué me dijo?
Material poroso.
¿Material poroso todo junto?
Es el dueño. Nosotros somos los hijos. Ala y Barce. Alabarse poroso.
Sí, ¿qué tiene poroso?
Y para mí el zapato de corcho tiene que ir.
¿Zapato de corcho?
Sí, luego observe toda la humedad. Se le hincha un poco el zapato.
Sí.
Porque va juntando la humedad.
Sí. Y dígame, ¿esto está hecho...?
Hasta un litro de transpiración cada zapato.
¿Le absorbe hasta un litro?
Absorbe, que tiene un depósito abajo, porque es muy empinada de abajo en el taco, el taco ancho, tiene un depósito que le agarra un litrelli.
¿Y después dónde drena eso?
Al piso. Usted cuando, cada cuadra...
Tiene un corcho.
Cuando, claro, tiene como... Usted pega un tacazo y se abre una válvula que tiene y sale un chorrito justo... Tiene que ser canchero cuando baja el cordón de la vereda.
Sí.
Si no se aviva.
Sí, sí.
Y ahí lo escupe justo en...
En el charquito que hace el
cordón. Donde corre la agüita, ¿vio?
Sí.
Ahora, y si va a una casa, no, porque queda feo. Y el siguiente dice...
No, además que mire que mi novia es de cruzar las piernas.
Señor, sí. Tampoco de tantos detalles.
No, pero yo quiero que...
La hija del doctor Ávila Pena.
Yo quiero que se lo hagan a medida, ¿comprende?
¿Qué cosa?
¿Y los zapatos? ¿De qué estamos hablando?
Y bueno, las piernas de su mujer o su novia, qué sé yo, que decía que cruza las piernas a medida.
No,
a medida que entra en confianza.
Bueno, es necesario... zapato a medida, señor.
Es necesario que venga ella. Usted está pidiendo algo...
Y nosotros, discúlpeme, nos sentamos en un nivel inferior.
Sí.
La miramos de abajo para arriba, discúlpeme.
Casi le diría acostado nosotros en la alfombra y ella...
Claro. Y ella nos entrega la patita... Y nosotros la observamos de abajo,
sí.
Como un mecánico, así.
No, pero mire que ella es una mujer pudorosa.
Ah, me habían dicho, sí.
No, pero y por algo transpirará tanto,
claro,
seguramente tiene...
El mismo
nervioso.
Pudor te hace...
Sí, es nerviosa. Sí.
Nosotros aquí estamos trabajando con muchas mujeres, tenemos una experiencia que...
No y de acá del barrio el 90% vienen a calzarse los zapatos acá.
Sí, por suerte, hay muchos que venían antes que no vienen más, porque tuvimos malas experiencias con algunos clientes,
sí.
Que por ahí venían y nos sorprendían nuestra buena fe. Decían, ay, a ver, dice, quiero verlo a la luz del sol.
Sí, a ver, caminar un poco.
A caminarlo un poco.
Probarlo.
Y los tipos cruzaban, se tomaban el colectivo y no veníamos.
Y bueno, pero el cliente tiene que probar el
producto. Y bueno,
pero pruébelo
acá adentro, señor. No le puedo decir una vuelta manzana y después no vuelve más, ¿no es cierto?
Pero yo me lo tengo que... Me lo puedo... Pero escúcheme, Barce, ¿yo me lo puedo probar por mi novia?
No.
Y a mí me parece.
Que sí, ella sí, sí o sí.
Si usted tiene los pies igual que su novia.
Tendría que calzar no exactamente
usted, por ejemplo,
igual.
Al ¿cómo se llama este juego? Dale. Este. Pero con los pies.
No sé cómo se llama.
¿Cómo se llama este juego? ¿Té, chocolate y café? ¿Cómo es?
Siga. Juego de manos. ¿Sabes? Juego de manos.
Juego de pies. ¿Hay juego de pies así?
Sí, hay que tener mucha cancha, ¿eh?
No, mire...
Y así usted se da cuenta si su mujer, su...
Más o menos, novia... ¿cómo tendrá el mismo talle usted?
Claro. Sí, los dos calzamos 47.
¿Pero qué está con Scottie Pippen de la NBA? ¿47?
Sí, señor, así como me ve yo calzo 47.
No, usted sí, pero me sorprende su novia. Más la válvula de la del depósito de agua, ¿cuánto? Que claro. Dos patas de rana le tenemos que hacer.
¿Quieres que se la traiga o...?
No, déjela.
Porque la tengo esperando en el auto.
¿En un auto? Creí que en un tráiler, por lo que...
¿Maneja ella?
No, está esperando. Verdad,
no
está...
puede, porque aprieta sí. Los tres pedales al mismo tiempo. Dice, si es alta y tiene pie largo, si es alta y tiene pie largo, linda milonga, use un zapato de punta redonda escotado. ¿Cómo escotado? ¿Un zapato claro. Escotado? ¿Dónde se lo pone?
Que se le vea casi al dedo. Cuando uno le ve...
arriba donde se unen los dedos.
¿Sabe lo más sensual para una mujer?
Ay, no sé. A ver, y déjeme intentar.
Es mostrar los entrededos.
Oh, ponerle una rosa en el entrededo.
Los entrededos de los pies.
Ah,
eso
sí.
Es muy sensual.
De las patas. Mostrame los entrededos de las
sugerir,
patas.
Sugerir, no mostrar. Sugerir, no mostrar la uña. Sugerir.
Yo vi una película con Ornella Muti.
Sí.
Se le ven los entrededos.
Sí.
Ella está con Gerard Depardieu.
Sí.
Y están en un bar. Y en eso se miran, y por ahí ella, como quien no quiere la cosa, mete la pata arriba a la mesa.
Pero
¿cómo? De la otra película más audaz, por ahí la mira metía la pata así nomás, como Dios la trajo al mundo, ¿no? Pero no, con el zapato y todo, un zapato escotado.
Claro.
¡Ah! El dedo del medio lo tenía prácticamente afuera.
¡Señor!
Y al tipo se le cae la baba.
Y sí, ahí ya se le
cae. Estaba comiendo también. Era un restaurante, ¿no? Y todo, primer plano, ojo de Ornella Muti, ojo de Depardieu mirando así. Y después primer plano...
Del escote, de dedos.
Del escote de los dedos, del entrededo. Y
ahí
entonces Depardieu agarra el pie.
Sí, se volvió loco.
Se volvió loco y le acerca y le da un beso.
Y sí.
En el empeine, digamos. Y la mira como diciendo... No. Un muchacho lo tuvimos que sacar entre cuatro del ciclo.
Y dígame, ¿el escote usted lo hace redondo o lo hace en B?
Si quiere, con puntillas.
En B larga.
¿Con puntillas lo puede hacer?
Así, para darle un toque más...
Claro, como si tuviera una especie de ropa interior del zapato.
Ah, que asoma.
Que se asoma.
Le damos una cosa erótica, como si una especie de... como si fuera lencería. O le hacemos tú una pasamanería en todo...
¿Pasamanería? Como las cortinados del Teatro Colón.
Me parece que pasamanería es más de ataúd. Pero podemos...
El pasamano.
Le damos un toque erótico. Con todo velcro.
Ahora, lamentablemente le vamos a tener que tocar el pie a su mujer.
Sí, y sí.
Pero tenga cuidado porque acá vienen muchos maridos. Y cuando nosotros... le tocamos el pie, a veces le ponemos un poco de talco para que calce.
Es una palpada normal de...
Le ayudamos para que por ahí se quede encajada la mina. Qué sé yo. Sí. O... qué sé yo, por ahí no entra.
A veces queda el talón afuera y no entra.
Y un poco de escupida en el talón.
No, señor.
para ayudar, nada más. Y por ahí entonces algunos maridos, en su momento, dice, a mi mujer el único que le toca el talón soy yo, no. Y que se cree y saca un revólver. No.
Yo también soy celoso, no me gusta que le anden mirando los entrededos.
Sí, señor, atendemos entre 40 y 50 mujeres por día. Claro, imagínense que vamos a estar perdiendo tiempo con su novia.
Discúlpeme, yo estoy hace media hora acá y no entró ni una mujer.
Si el dedo hablara, que es el que uso como calzador. a veces le voy a confesar, a veces se pierde el calzador. ¿Usted qué usa en su casa cuando se le pierde el calzador?
El dedo.
No, el dedo, calzador, señor. Sí. El dedo.
Tengo, usa no, palanca el dedo.
Agarro, meto estos dos dedos así y me lo pongo bien, el zapato que sabe hasta dónde me entra.
No se usa más el calzador. Mire, calzador.
Claro, nosotros por ahí a veces le ponemos estos dos dedos, ¿eh?
Sí, bueno, tampoco. Esto.
Está bien, si no, no me muestre. Está bien.
Bueno.
Le quedó la pomada ahí.
Sí, no, disculpe. Y en vez de calzador, que ya no se usa más. Y también eso le molesta a los maridos celosos.
Lo que pasa es que tiene que entender, el marido que acaso en 10 minutos nosotros dejamos el zapato perfecto y ya se retira, no hay ningún problema.
¿A 10 minutos hacen todo ustedes?
10 minutos.
O se esconde en un probador que hay, un pelotero para maridos que sí, tenemos.
Sí. Para que esperen ahí.
¿Pero qué hay en el pelotero con pelotas? Dice usted, como...
Sí, sí, hay ahí, que te echo alto para que no le molesten los cuernos.
¿Y cuántos maridos entran ahí?
Ah, muchísimos.
Por turno.
Bueno, escúcheme.
¿Qué venís acá a preguntar?
Mucha pregunta y poca acción.
Bueno, estoy viendo, nosotros probamos los dos zapatos, en alguna zapatería.
Sí, porque los dos pies son distintos.
Claro, ojo. Te prueban un zapato solo y dices, bueno, ya está, lo lleva, es este número.
No,
señor,
no.
Por ahí hay gente que tiene el 34 en el pie izquierdo y, qué sé yo, el 47.
Porque la gente se cree que el ser humano está hecho con una máquina. No, señor.
¿Con qué está hecho?
Con nada. Es imperfecto.
El ser humano.
Con fluido.
Si lo sabremos nosotros.
Un pie es de un tamaño, otro pie de otro tamaño. Un ojo mide una cosa, el otro ojo distinto. El ser humano no está hecho con una máquina. Está hecho más o menos a ojo. Entonces hay que ver exactamente un pie y el otro.
Siempre hay una seriedad, ¿no? No hay mucha diferencia. Al menos las personas serias no tienen...
No, ¿qué tendrán? 5 milímetros.
Pero por ahí viene algún loco acá que tiene un piecito chiquito y el otro grande.
Nos pasó.
Y tiene que llevar dos pares de zapatos.
Y hay que hacer de tal forma que los dos zapatos... Para que parezca que los pies son iguales.
Claro.
Ah.
Un zapato medio relleno.
Lo rellenamos y el otro lo tiene recontrapretado.
Pero después uno mira el zapato de afuera y el tamaño es el
más
mismo.
O menos,
más o menos, ¿viste? Tampoco se puede. La paciencia que tenemos nosotros acá. Mire, ¿ve esta silla?
¿Cuál?
¿Dónde se compran estas sillas? Esa silla de zapatero, que es una banqueta baja con una especie de plano inclinado para poner la pata del tipo.
Ah, sí, el banquito ese, ¿qué? ¿Dónde lo compró?
No, venía con la zapatería.
Ah, ya venía.
Yo quise renovarlo y no encontré...
Estos zapatos son del principio de... El banco son del principio de siglo. Las primeras zapaterías.
Pero del otro siglo, no de este.
Ah, mire, de cuando...
Sí, tiene razón.
Del primer poroso que inauguró la...
Cuando vino con un...
Bueno, señor,
un zapato atrás y otro adelante.
Bueno, dígame, ya que usted
me está haciendo la paciencia. Hace media hora lo estamos atendiendo.
La paciencia muy rápido.
¿Me harías quiere ver?
Media sí, pero espera un poquito porque yo le quiero hacer una propuesta.
Sí. ¿De qué lo quiere hacer, Paco? Pues tenemos de toda clase de pieles, pero hágame la propuesta.
No, yo quería ver si, como veo que ustedes trabajan, el señor trabaja el derecho y usted el izquierdo, o viceversa.
Sí.
Si yo podría llevar... En dos pagos, ¿no? Si me puedo llevar primero un zapato y al otro mes el otro.
Un zapato, si un zapato paga un zapato y me deja una seña para el otro.
Sí, porque no sea cosa que nos quedamos con el otro,
claro,
que
se lo vendemos
un zapato solo.
Pero usted me asegura que me entrega un derecho y un izquierdo, no me voy a llevar dos derechos o dos izquierdos.
Y bueno, señor, va a ser difícil esto. Tampoco el mundo no funciona como usted quiere.
Bueno, pero soy un par de zapatos, señor.
Mayormente la fábrica entrega la misma cantidad de zapatos derecho que el izquierdo. Pero hay un problema, porque ellos son dos secciones distintas que los fabrican.
Sí.
Hay una sección de obreros que hacen los zapatos derecho.
Sí, sí. Van todo derecho.
Y después, porque si no, no saben dónde está. O sea, todo lo de acá hacemos zapato derecho y todo de acá lo izquierdo. Ahora, lo que está pasando últimamente, que los que hacen zapato izquierdo tienen un delegado que es muy conflictivo.
Está metido en la, se metió en la onda gremial y...
Claro, y están siempre de paro, sí. Y qué sé yo. Por cada 100 zapatos derechos se entregan 60, 70 izquierdos.
Ah, mire, entonces me voy a tener que llevar dos derechos.
Puede ser que le toque, porque ¿cómo hacemos? Con los derechos que nos sobran, le ponemos dos derechos. Yo usé un par, los dos derechos eran...
No, no pasa nada.
No, lo único que...
siempre
empecé a caminar en círculo.
Sí, la vuelta manzana.
Ahora, mire qué curioso. Mire qué curioso, porque si usted se pone dos zapatos derechos, gira hacia la izquierda.
Gira hacia la izquierda, efectivamente, como lo...
En cambio, si se pone dos izquierdos, gira hacia la derecha.
Gira a la derecha, sí, sí.
Bueno, pero
si se pone los zapatos
lo dejo pensando.
Si se pone los zapatos al revés, o sea, el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho, se abre de gamba. Que lo tienen que llevar al Hospital Durán.
Y dígame, estos zapatos... viene con algún...
Con la caja, con el estuche.
Viene con la caja, sí.
Viene con el estuche.
No, que le damos una bolsa de...
No. Viene con la caja protectora.
La caja, señor, tradicional. Sí, sí. Zapatos a lavarse. Un alarde de calidad.
Ahora, ¿la caja me la entrega con el primer zapato ya?
Ah, usted dice porque va a llevar uno nomás.
Le damos la caja.
Le damos la caja.
Le ponemos abajo un papelito.
Viene a buscar un papel de seda.
Sí, el papel de seda abajo.
Sí, del mismo que usamos, que usa un primo nuestro que tiene fiambrería.
Sí.
El mismo papel.
Lo ponemos para que no se lastime el zapato contra la caja.
Entonces, después, cuando viene, el mes que viene... Trae la caja y nosotros le damos el otro zapato.
Ya, y se lleva el estuche con los dos.
Lo que
dos
no sé si tendremos color tampoco.
¿Cómo color?
¿Qué color quiere?
Claro.
Porque ojo que el tema cuero con el campo y todo se complicó, ¿eh?
No, y esto en crudo.
¿Cómo crudo?
¿Cómo crudo?
Tengo guinda.
No, un color crudo.
No hay color crudo.
No hay crudo. Tenemos...
¿Qué me importa de la guinda?
Azul, pero crudo no es un
¿crudo?
Color.
¿Qué es? ¿Qué color
crudo
es?
Crudo es cuando no hay cocción.
Crudo, ¿qué? Señor.
La vaca
crudo.
Viva.
El es? Color crudo del universo, ¿cuál es? Crudo. El universo crudo.
Qué raro, que es tipo una gamusa, una cosa así, ¿será?
Sí, sin tintura. Así como viene.
No tenemos ese color.
No tenemos ese color.
Tenemos negro, tenemos guinda, tenemos marrón.
Sí. Tabaco. Tenemos guinda, ¿sabe cómo cómo sale?
Ahora, discúlpeme, ¿tiene guinda y no tiene crudo? Cierre este boliche.
Momentito.
Ponete un kiosco.
Que ahora no
hay que saporoso, dale, anda.
Pero que ahora cambiaste el trato.
Pero escúchame, no tenés...
¿Por qué no lleva blanco? Que ahora viene el verano, se usa mucho. El zapato blanco.
Sí.
Nosotros...
Medias blancas, pantalón marrón.
Sí. La gente de grandes valores del tango lo llevaba bastante.
Y,
Guillermo Fernández se llevó.
Discúlpeme, ¿ustedes me lo lustran?
No, eso es...
Pero escúcheme.
¿Qué se cree que es el arco iris?
Sí, pero escúcheme, si yo llevo el zapato también quiero que me lo lustren,
no,
quiero completo.
Usted se lo tiene que lustrar, pues el blanco es difícil de lustrar.
Sí.
Viene usted
directamente
tiene que comprar...
hay que pintarlo con cal.
Sí.
Cuando se ensucia.
Vamos a dar un corralón. La dirección de un corralón.
Una bolsa de cal.
Se compra una bolsa de cal, así un...
¿Con agua?
Un pozo en el fondo. Un pozo medio triangular, así. Mete cal, mete agua. Y cada tanto se hace sostener, porque mire, se va para adentro el pozo. Se hace sostener por dos amigos, y va estirando las patas y... Y mete primero un pie, no va a meter los dos, ¿eh?
Guarda con la cal viva, ¿eh? Mire que... le deja el hueso.
Y el otro, pues sale. Se cae adentro ya, güey.
Queda la calavera y la costilla.
Ahora, ¿y eso después no pesa? ¿No se pone rígida la cosa?
No, la cal es noble. ¿Vio los árboles? ¿Con qué pintamos los árboles de la calle? Con cal. Mirá qué lindo que queda. Mirá.
Sí, están a la miseria esos árboles, disculpe.
Claro, porque no los pintamos.
Bueno, señor, escúcheme. Vamos, se define esto.
Bueno, a ver, entonces, señor. ¿Qué me vende? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Qué me va a vender primero?
El derecho.
¿Y el señor se va a quedar sin trabajo?
Estamos diciendo que los que hacen el izquierdo tenemos conflicto, así que le vamos a dar primero el derecho.
¿El derecho qué es para su novia?
¿Qué le importa, señor? ¿Qué le importa?
Pero estamos viendo...
Ahora no quiero llevar para mi novia.
Hombre, che,
pero escúcheme, porque si es el talle 47, ¿es 47?
47.
Yo me parece que la conozco. Mejor, no. Conozco
con...
una...
¿Y con esas patas?
Sí, sí. Yo, para... voy a hablar un momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí, sí.
Tuve una novia... No
es raro
llenar.
Porque nunca vi 47, hemos vendido hasta 44.
Pesaba 47, te juro. Bailábamos bolero, yo arriba de ella, los pies.
¿Los pasos los daba ella?
Los daba ella, me quedaba parado arriba.
¿Será la misma?
¿Jugaba la rayuela? Una hectárea tenía la...
Y para mí que la misma, porque esto es un caso de gigantismo de pies.
Sí, pédico.
Gigantismo pédico. Sí, sí. Esto pasó
así le decíamos, pedi, le decíamos. ¿Cómo se llama su señora esposa? Discúlpeme.
Sí. Penélope. Pero le dicen...
¿Cómo?
Pedi.
Me cierran un montón de...
La hija del viejo cura, ¿se acuerda?
Claro.
La pedi.
Sí. Claro.
No, no la conozco, no, no.
No, ¿y quién le preguntó nada?
No sabe lo que era, No sabe lo que era.
¿Era todo proporcional al talle 47 de la pies?
No, no, no. Se acostaba en la cama y quedaba vertical la cama. Era muy difícil acostarla.
No tenía, no acompañaba con el resto del cuerpo.
No, vos que... la querías poner de espalda y se volvía a parar como los muñecos esos de ropa. Bueno, saludos a Pedi.
No, qué saludos. Mire, la traje para que le prueben los zapatos. Ahí está entrando. Dale, Pedi, dale, dale.
¿Ella viene atrás del Yeti? O...
No, es Pedi. Salude a Pedi.
Unga. Uga.
Pedi, Pedi.
Voy a decirle que no estoy. Voy a decirle que no estoy. Pausa, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 15 grados, 2 décimas la temperatura actual. Tras 4 horas de tensión, el delincuente liberó a 2 de los rehenes. La toma se realiza en un local de Rivadavia al 3700. Esto decía una de las personas que estuvo cautiva.
La vez que salió mi hermana, falta mi mamá, no sé qué más. La que salió bien es mi hermana. Está bien, pero no falta mi mamá que está adentro.
¿Ellas trabajan en una perfumería?
No, no, ellas son clientas.
Fútbol, Mario Kempes se acerca a Rosario Central. Podría convertirse en el técnico del canalla. Hoy se reunirá con el presidente del club, Horacio Usandizaga. Afirman que Argentina no necesita créditos del Fondo Monetario. Lo dijo el ex titular del Banco Central, Mario Blecher. Además, consideró que el gobierno debería recomponer la relación con organismos con el Club de París. ...15 grados 2 décimas... la temperatura en Buenos Aires, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Sky, I sit on
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Penny Lane.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires y ahora con algunos mensajes.
Bueno.
Muy bien, cantidad de mensajes. Hola, oímos que Barton se quejó porque no le daban mate cuando Giles no estaba. Denle un equipo de mate.
Por favor.
Mire, qué público atento, ¿eh?
Bueno,
pero... Feliz día del amigo, dicen las chicas de Ezeiza. ¿Dónde están las chicas de Ezeiza? Se han ido, pero muchas gracias.
Mandarle un beso a María Cecilia, que siempre te escucha de Córdoba.
Bueno, ¿usted, Giles?
Cocu, estoy acá, dice Maru.
Bueno, Mona y Gaby, beso especial a Quito, que está escuchando. Bueno, dale.
Para el maestro Alejandro Dolina, en el día de mi cumpleaños, es un honor y un placer verle. De un cordobés de España, profesor de Historia de la Universidad de Concepción, Chile.
Y aquí, está aquí. Momento, porque esto, yo tengo un mensaje que dice, somos un doctor en Historia andaluz, que festeja, y debe ser cordobés, ¿no?
Calculo
que festeja
que sí.
Su cumple de Córdoba la Sultana, festeja su cumpleaños viendo por primera vez tu programa en vivo. Qué forma tan sufrida, ¿no? También, eso por empezar, un filólogo español que viene a verte cada vez que visita el país, y dos escritores argentinos que no te pierden pisada. ¿A dónde están? Pero bueno,
aquí están, mira.
Me asusto muchísimo. Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Bien, otro mensaje, dale.
Gillespie, casate conmigo, yo te mantengo.
¿Quién dice? ¿Cómo saben lo que gano?
No, ¿cómo saben lo que necesita?
Claro.
Esto dice Romy, la rubia de la segunda fila a la izquierda.
Bueno.
Allá está.
¿A dónde está? Hola.
Ahí está con la chequera.
Con poco cero me mantiene, ¿eh? Por el momento.
Hola, Guille, mi hermano Demian te mandó saludos. ¿Se los devolvés?
Claro.
Quería ser tu amiga, pero ya que no te gusta esa palabra, podemos hacer un dúo musical. Yo toco la guitarra y me gusta el jazz. Listo.
Mire qué bien.
Pero no dice quién. Ah, la que aprobó matemáticas gracias a la suerte que le pusiste en un papel, una cosa así.
Mire qué bien.
Gente que aprueba matemáticas de casualidad.
La verdad que no ayudé con nada, pero...
Bueno...
Bueno, muy bien.
Dale, Barton.
Muchachos, somos los Munras y preguntan, ¿cómo vivieron la llegada del hombre a la luna?
así por decir, digamos.
Sí, yo no me acuerdo.
Hola, negro, hoy vinimos solas desde San Miguel y José C. Paz. A la vuelta dormiremos en un departamento acá cerca.
¿A dónde están?
Muri y Lu.
Hola, qué ocasión para hacer un brindis.
Todavía no saben en qué departamento.
Claro. Estimados Alejandro, Patricio y Guile, feliz día para los tres, etcétera, etcétera. Vuestra compañía se me ha vuelto casi imprescindible, etcétera. Dice Silvia de San Telmo. ¿Dónde está Silvia de San Telmo? ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal? Bueno. Dice que es la primera vez que está con tres hombres al mismo tiempo y durante 2 años y medio. Son muy duros, ¿no?
Pedolina, me enamoré del novio de mi hija. Si bien es una locura, no lo puedo controlar. Graciela de Quilmes, ¿qué hago?
Ese es un grave problema.
Lo que pasa es que los novios de las hijas suelen tratar de ser seductores con la suegra, sí, y es un error.
Sí, sí. Pero sí. ¿Qué seductor? Le lleva una pastafrola. No, la suegra quiere, piensa en cualquier cosa.
Qué linda
cosa.
Que está, qué bien que sí, le queda el vestido.
Su color de sí. Amabilidad
sí, se pasan.
Terminan en una cuestión totalmente benéfica.
Si no estuviera con su hija, le prometo. Sí,
sí. No, bueno, señor.
Son cosas que van entusiasman claro. A la suegra.
Sí, cuando a una le dicen así, una tampoco es de madera. Somos Silvina y Sergio y vivimos en Inglaterra. ¿No nos pasa la dirección de la orgía en el castillo? No está la dirección.
No la dieron.
No.
Somos Lau de Caleta Olivia, Maisa de Núñez y Maru de Ciudad Jardín, futuras veterinarias que con mirada positiva al receso académico pudimos venir a verlos.
Bueno. Katy dice, vine por fin acompañando a Silvia, que vino desde el Chaco, y finalmente, qué emoción, grita alguien. Alguien que se llama Laura y viene con otra que también se llama Laura. Vienen desde Comodoro Rivadavia, las Lauras. ¿A dónde están las Lauras? Se han marchado.
Se retiraron.
Ah, sí.
Bueno, ahí están.
Ahí está. Bueno, yo no tengo más mensajes.
Acá le preguntan, ¿los peces duermen?
Eso lo puede contestar usted, que es un ictiólogo de...
Sí, duermen.
Fuste.
Duermen. Descansan.
No.
Duermen.
Si duermen, no. Tal vez sueñen.
Dice, si llegan a dormir, ¿no se ahogan? No.
Podrían ahogarse, efectivamente. Sí, es una idea interesante.
Lo peor que te puede pasar es ser pésimo y ahogarte.
De perpetua vigilia. ¿Por qué? Porque en cuanto se duerme empieza a soñar, por ejemplo, que es una mariposa, como tantos que soñamos
sí.
Eso. Entonces, trata de respirar, que es lo último que debe hacer un pez, y se ahoga.
Pero si el pez respira, señor, abajo del agua respira.
Abajo del agua, señor, está loco usted.
Acá discúlpeme. Le puede decir nuestro colega por las branquias.
¿Verdad? Las branquias, un proceso de lo que se llama fotosíntesis.
¿Sabe cómo sabe? Para algo estudió.
Transforma el agua en aire, señor, por las branquias.
Ahora, ¿usted qué sabe tanto?
Incluso antes había mucho más agua en la tierra que ahora.
Claro, el hombre viene del anfibio.
Transformar los peces, el agua en aire, ahí va a haber cada vez más aire, que va a llegar un momento que va a haber agua, y todo va a ser aire a favor de esta actividad de los peces.
¿Quiere ver lo que es la evolución de la tierra en el jardín de su casa? Ponga un charco, punto.
Listo. Yo puse un charco en casa.
Arranca de una larva de mosquito.
Más idea de la que tenía antes.
¿Qué pasa con un charco?
Arranca la larva de mosquito.
Usted hace un charco, ponele.
Sí.
Y espera 1 millón de años, 2 millones.
Sí.
Cuando sale un hombre de adentro.
Un dinosaurio en el fondo.
Larva de mosquito, renacuajo, sapo.
Toda, como una lámina que tengo yo en casa. Está la ameba, el paramecio, qué sé yo, la medusa, no sé qué, el perro.
Toda la evolución.
El mono, qué sé yo, y
llega.
Al final un tipo.
Un baterista de rock.
¿En esa pose? ¿En qué parte está el baterista? ¿Después de la ameba o antes? Ahora, discúlpeme, usted que sabe tanto de peces. ¿El pez tiene sed?
El pez, sí, el pez Lo que el pez primero come...
Por ahí tiene sed allá en su coleto.
¿Le puedo decir algo? El pez come y toma agua la que necesita. No toma toda la pecera, claro, es innecesaria. Y le puedo decir algo.
Si no tuviera límite, el pez ya no habría océano.
Claro, se lo hubieran tomado todo.
Es la naturaleza, ¿eh? Ponerle ese sentido de responsabilidad al pez. Sentido que no tiene el hombre, porque mire el hombre con el petróleo lo que hace. Lo dilapida. Distinto el pez.
Come alimentos sólidos y líquidos, bebe líquidos, y lo mismo cuando va al baño, lo mismo que el ser humano. Punto.
Podría tener sed el pez, pero no lo sabemos, porque ¿cómo exterioriza?
Claro, no hay manera.
Se hace buches más que tomar agua.
Va, sí, pero la sed es un sentimiento, podríamos decir.
Lo mismo el llanto, discúlpeme, el pez no
el
tiene
pez
lágrimas.
Llora, claro.
¿Y cómo
más
llora?
Veces he visto pensar a un gato que no reír, dijo don Miguel de Unamuno. Entonces alguien le dijo, bueno, pero quizá el gato ría allá en el fondo de su ser. Y entonces don Miguel le dijo, pero allá en el fondo de su ser podría ser que el cangrejo resolviera ecuaciones de segundo grado. Así que no sabemos lo que siente el pez. Quizá el pez lo mira a usted y le tiene amor y no sabe cómo demostrárselo. ¿Se imagina la tortura de ese ser que siente amor y no tiene... los recursos para expresarlo?
Le digo que
quiere abrazarlo, no tiene manos. Quiere decírselo, no tiene aparato de fonación.
Pero hay una cosa que sí es cierta, que cuando uno tiene
peces... Ni siquiera puede pensarlo.
Cuando uno tiene peces, hay algunos que se acercan a la superficie cuando uno pone la mano.
Ah, los peces del jardín japonés. Y a mí me han dicho que no son peces, que son señores disfrazados.
No, señor.
¿Y cómo van a decir que...?
Son japoneses disfrazados que con,
¿qué van a hacer
con
japonés?
Una forma mercantilista seducen a los niños diciendo que abren sus boquitas.
¿Japoneses con esos ojos redondos? No puede ser.
Para disimular, si no todo el mundo se daría cuenta de que son japoneses.
Señor, el que parece que
ese
escucha...
Pez...
Sí, ¿qué va a decir usted?
Es el pez koi.
¿Perdón?
El que está en el jardín japonés, pez koi, con K, koi, Y, koi.
¿Es un pez japonés?
Sí, señor. Es prácticamente un emblema del Japón, es el pez sagrado, el pez koi.
¿Y el pez globo, ese que se usa para cometer crímenes?
Pez globo es venenoso.
Por eso. Entonces, me han dicho que los criminales, los ladrones, van en Tokio... Con un tacho, con un pez globo.
Bueno, pero puede llevar...
Se encaran ahí, sacan el pez globo...
Sí, entonces, pero puede usar una navaja.
Dame toda la guita o te lo hago tragar. Y entonces el japonés en cuestión le da todo el dinero.
Pero lo ves venir al tipo con el tacho.
Lo ves venir con un revólver al tipo. Lo ves venir, ¿qué hace? No vamos a estar huyendo todo el tiempo, dicen los japoneses.
Bueno, señores, yo creo que el sordo dancé ya está presto.
Sí, sí. Vamos al bailongo ya mismo. Dale, dale.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Seguí jugando a Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Es muy fácil, completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio.
Ahí está el ganador, la llave número 20.
Todos los días hay increíbles premios para vos. Y a fin de mes, un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Una promo pensada para todos los que quieren tener un cero kilómetro. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Acompañado esta noche por la luminaria de la música, Manuel Moreira. ¡Qué ovación!
Aquí le pide el sordo el tango Volver. Gracias, Volver. Beso.
¿Quiere cantar Volver?
Bueno, vamos un poquito.
¿En qué tono lo quiere? Voy a buscar esta orquestita que siempre nos fracasa, pero posiblemente lo logremos.
En re.
¿En re le parece? Está bien, re.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde dijo, tuyo es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy pueden volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo.
Bueno, maestro, Tato le pide tres esperanzas.
Tres esperanzas no lo sabemos. Sí, podemos cantar un cachito, ¿eh?
Algo, a ver.
No tengo... Ahí va. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad. Son ganas de olvidar el terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñaba me cachen bien. Jeje. Quédate aquí nomás, alma perra que hay en mí. Con tres pa' que jugar, más vale no pedir. Si a un paso del adiós no hay un beso para mí, cacha el mufoso y ya vamos a dormir.
Muy lindo.
Un cachito.
Para la negra Natalia, Distancia.
No, Distancia es un tango prohibido acá.
Es lindísimo,
¿verdad, Manuel?
Es lindísimo.
Eso
después de lo que me costó el amor de Laura y lo cantaba yo en una parte. Usted intervino también en esa
En alguna parte.
Bueno, para la negra puedo cantarle aunque sea
un poquito.
Alba, me parece oír tu voz en la ventana fría del adiós. No, no llores mi partida, quizá en otra vida te vuelvo a querer. Yo sé que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo. Si pudiera perdonar la culpa de extrañarte y de llorar.
Qué lindo que es. Salvador de Castelar le pide destellos.
Pero cante usted, Manuel. Que...
No sabe un poquito de destellos, pues.
Bueno, un poquito. A ver.
Para ahogar las penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo nublar. Yo he sabido de la noche beber en la fuente de su labio rojo y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas veces de amor me embriagué, pero amigos, esa me olvidó. Y en el vino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy lindo.
Aquí le piden Malena.
Hola.
Yo quiero como esperando abril también, dice.
¿Qué más? Bueno, cantate algo, dale.
Habían pedido por ahí algún rock de Eric Clapton.
Ah, dale. Dale.
Vamos, voy a hacer algo. Voy a darle la trompeta y después puede usted tirar notas. En mí. Podemos ir tocando.
En mí no es un buen tono para
un buen tono. Ya que Guille tiene la trompeta en la mano, acá le piden Orfeo Negro.
Ajá, ¿qué tal, negro?
Le piden Orfeo, negro.
Usted esto.
Epa.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Hora 2 en Buenos Aires, 15 grados 2 décimas la temperatura actual. Tras casi 5 horas de tensión, el delincuente liberó a otro de los rehenes. La toma se realiza en un local de Rivadavia, el 3700.
Continúan las negociaciones con el delincuente menor de 16 años, que mantiene cautivo a 2 personas dentro de una perfumería, ubicada sobre la avenida Rivadavia, el 3700, en el barrio porteño de Almagro, donde desde hace casi 5 horas, efectivos policiales, mediante un negociador, tratan que el delincuente deponga su actitud y se entregue. Hace instantes salió otra mujer que fue liberada por el malviviente. Por eso, al momento, son 2 personas que mantienen como rehén. Mientras tanto, la zona se encuentra rodeada y varias ambulancias permanecen apostadas en el lugar. Asimismo, la madre y el hermano del delincuente continúan hablando con la policía frente a la propia perfumería. Desde Almagro, un informe de Mariano Rodríguez para Radio 10. Siempre noticias.
Un grupo de niños encontró un cadáver en un campo. El hecho sucedió en una finca del departamento mendocino de Guaymallén. El cuerpo es de una mujer de 58 años que estaba desaparecida desde el domingo por la noche. Los investigadores presumen que fue víctima de un ataque sexual. 15 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
de la mañana, 4 minutos para todos. Hola, buenas noches, buenos días para los que están desvelados y para los que están amaneciendo demasiado temprano a este nuevo día 21 de julio. Realmente el clima está otra vez inestable aquí en esta región de Buenos Aires, en la capital federal, con una temperatura de 15 grados dos décimas y toda la humedad. Llovizna intermitentemente, anuncian, atención, temporales en algunas regiones, vientos más fuertes y lluvias más importantes para las próximas horas. Estamos un poco todavía consternados por esta situación que se está viviendo en el barrio de Almagro, de la capital federal, donde en un negocio de ese barrio hay un delincuente que ha